Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas, como siempre de la mano de Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia?
Muy bien, trabajando siempre en estos temas que son tan interesantes.
Temas que, por otra parte, muchos de ellos están publicados en artículos en la página www.milimcultural.com.ar y de los cuales también pueden leer artículos cada dos semanas recibiendo un newsletter en su correo electrónico, suscribiéndose de forma gratuita a través de cultural@arnet.com.ar. Dicho todo lo cual, vamos a seguir con este capítulo que hemos iniciado hace algunas entregas sobre la Edad Moderna en el mundo, digamos, ashkenazí. Habíamos hablado ya de varias situaciones, especialmente en torno a la Guerra de los 30 Años, y hoy seguiremos ahondando en nuevos aspectos de esta integración de los judíos en la sociedad europea.
Tal cual, las últimas veces nosotros hablamos de los poderosos, de los ricos, de los que intervinieron, de los que eran ashkenazim y de los que eran sefaradim, todo lo que esto significó. Y cuando yo hablé de eso y de esas grandes fortunas, sobre todo en este caso va a estar relacionado con, ya estamos en el capítulo ashkenazí, va a estar con los protectores o con los grandes impulsores, los judíos cortesanos que dirigían o dominaban, digamos, las comunidades de alguna manera. Y porque lentamente nos vamos a ir aproximándonos al tema de la escalada, pero antes de eso yo quiero contar otras cosas que me parece que no son tan conocidas y que tienen que ver con historias tal vez más pequeñas, o no sé si está bien que diga más pequeñas, pero tiene que ver, por ejemplo, con la historia de una comunidad que fue la de Sulzbach. Supongo que se dice en alemán Sulzbach, que estaba en el Palatinado y en la Baviera Católica. Cuando terminó la Guerra de los 30 Años, en 1652, llegaron a una especie de pacto entre protestantes y católicos. Y de acuerdo a eso, las mismas iglesias podían ser usadas o por católicos o por protestantes. Habitualmente todos sabemos que Baviera formaron parte de los estados católicos en Alemania. Y ahí había un duque que estaba medio fundido, como estaban gran parte de la nobleza esta fundida o destruida o muy venida a menos por el significado de esta guerra. Y entonces necesitaban de los aportes que representaban los impuestos que les cobraban a los judíos. Así que Sulzbach, este duque, los deja a los judíos establecerse ahí. Y entonces acá se va a establecer una comunidad en 1666, 300 años después de haber sido destruida y los judíos de esta ciudad expulsados. Y se convierte esta pequeña comunidad judía que se establece ahí en una típica comunidad judía rural. Y en 1687 construyen una sinagoga. Nosotros sabemos que los judíos pueden perfectamente ser observantes sin tener sinagoga. El hecho de que pudieran construir una sinagoga lo que está demostrando es que los judíos podían construirla y además podían exhibirla ante el resto de la comunidad. Y esto es algo muy importante. En 1669, el duque Augusto, no me acuerdo bien su nombre, autoriza a un imprentero, Isaac Cohen, de Praga, que puede establecerse con su imprenta ahí en Sulzbach. Entonces se dice que este duque era dado y le gustaba mucho el tema de la Kabbalah, el tema del hebreo. Hay que saber que en una época esto ejerció influencia también en el pensamiento de alguna gente en el siglo XVII, también tomado con un sentido tal vez de ciencias ocultas, o vaya a saber qué, pero lo cierto es que él autoriza que este hombre, Isaac Cohen, viva ahí y tenga su propia imprenta. Y esto va a marcar la historia de los judíos de Sursat, porque con el tiempo esta ciudad se convirtió en una ciudad muy famosa y conocida por todos los judíos. Y fue porque allí se imprimieron sidurim, para los que no lo saben, son los libros de rezos, los maxorim, maxor es el libro que se lee para la festividad de Rosh Hashaná, y el Talmud. Y estas imprentas trabajaban mucho, se dice que logró demostrar que ahí se imprimieron por lo menos 300 obras. También ahí se imprimieron textos cabalísticos y escritos en hebreo. Y hay que pensar en toda esta cuestión de la imprenta, porque la imprenta para los judíos fue extremadamente importante. A través de estos textos divulgaban sus conocimientos, se comunicaban entre sí, y esto fue hecho bastante tempranamente. Bueno, se dice que para 1851 hay una especie de juicio, de problema, que termina con la última imprenta que había ahí, o imprenta o editorial, no sé cómo se llama, que creo que eran los Arnheim, no estoy segura. Para la próxima vez te lo voy a contar, porque tengo curiosidad de por saber si estos fueron los originarios que después se van a Viena y se hacen tan ricas con los judíos. Nunca se sabe por los lugares donde andaban. Y esta ciudad tuvo otra característica muy interesante. El hecho es que participaban mujeres en estas tareas de edición de los libros. Y entonces, si estoy contando esta historia, la estoy contando porque me parece que hablar de las mujeres, a pesar de que no se habla mucho de las mujeres en la historia de los judíos, pero hay esta historia de donde aparecen estas mujeres habiendo editado libros. Yo no sé cuál sería la palabra que se podría usar. Ahora, ¿serían linotipistas? ¿Eran las que armaban los tipos? Porque eran una de las que trabajó fue la hija de Isaac Cohen, que parece que se llamaba Rachel, y Rachel trabajó para otro imprentero, no sé cómo llamarlo, porque editor, no sé, me parece como muy presuntuoso. Esta gente lo que hacía era imprimir los libros, armar, dicen que era muy difícil de armar los tipos de cada uno para poder imprimirlos, que la diferencia que hubo con los textos sefaradíes era que eran más cuadrados, pero el hecho es que los judíos imprimían libros ahí donde estuvieran y como pudieran. También está, después esto es otra historia, pero estaba uno Bromberg, que no era un judío y que imprimió textos judíos muy, pero muy importantes, creo que era en Venecia. Pero los judíos imprimieron libros todo el tiempo y todo lo que pudieron. Y entonces se cuenta que entre 1455 y 1500 hay muestras y testimonios que demuestran que más de 200 mujeres habían participado en esta tarea de imprimir los libros, de imprimirlos y editarlos, porque de alguna manera o eso está contado o hay algún comentario en estos libros. Y esta Rachel, ¿por qué sabemos de ella? Porque primero parece ser que aprendió a hacer el trabajo en la imprenta del padre, ahí en Praga, y después acá en Sulzbach. Y después que hay ella, cuando trabaja para este Moses Bloch, que la llama y le ofrece trabajo, ella imprimió un libro que se llamaba Jobot Alevatot. Y ahí parece que hay una especie de canábula o algo así, donde se cuenta quién es que fue, quién lo editó ese libro, y ahí se habla de dos mujeres, y ella fue, y se cuenta que Rachel fue una de las impresoras. Esta tarea continuó por bastante tiempo, hasta que parece que ser que para 1800 los judíos se empiezan a ir de ahí. Y muchos se fueron a Estados Unidos. Se dice que el último de los libros se editó creo que para 1850 y que también en otro momento histórico hubo toda una cuestión jurídica y toda una gran pelea con los judíos de Ámsterdam, que también imprimían y editaban libros. Pero esta fue una tarea a la que se dedicaron los judíos con mucho entusiasmo, y cuando y uno puede ver estos textos editados, así que si vas a tener ganas, podés buscar alguno de estos para mostrarlos ahí. A mí eso es un tema que me fascina, porque esto es pensar de todo lo que significó esta tarea de impresión y todo lo que llegó hasta nuestros días. También el tema del misticismo y el tema de la Kabbalah fueron temas que fueron impresos en esos libros y llegaron al uso de la gente común y corriente. Cuando tengo un momento más para,
sí,
para seguir. Bueno, yo lo que quiero decir es que nosotros la vez pasada hablábamos o hace bastante tiempo, de Amel. Pensando en Gittel, pensé en mi mamá, que también era Gittel en Yiddish. Y ella era esa judía que en la Edad Media, no en la Edad Media, porque es en la Edad Moderna, es la que escribe su libro de memorias. Y entonces es usado por muchas razones para entender cómo vivía esa gente, qué era lo que les pasaba, y además parte de la historia de las mujeres y de las mujeres judías, porque nadie escribió sobre Glickl. El libro, no sé por qué dije Glickl, es Glickl, el nombre es Glickl, Glickl de Amel. Pero ahí uno, aparte de enterarse qué le pasaba a la gente en esa época, que es fines del siglo XVII y principios del XVIII, lo que uno ve es que ella es una mujer de negocios, y cómo desarrolla y hace los negocios. Ella era una de las pocas que sabía leer y escribir, y no solo lo sabía leer y escribir, evidentemente lo escribió en Yiddish, el texto, por eso se usa el texto originario de ella, lo que se logró recuperar, para saber cómo era el Yiddish de aquella época. Pero evidentemente ella era una mujer educada y sabía escribir no solo en eso, sino creo que en alemán y en los idiomas seculares que en esa época había por el mundo donde ella circulaba. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Primero porque, bueno, es prácticamente, creo que hay otra judía que escribió textos, tendría que buscar el nombre. Mujeres no se conocen muchas que hayan escrito estas cosas. Y no solo entre el mundo judío. En el mundo no judío también, las mujeres no eran educadas para leer y escribir. Ella fue una cosa bastante insólita. Cada vez que pienso, tenía 14 años cuando se casó con el marido, y ella ya cuando se va a vivir con él, ella ya sabía leer y escribir, tenía una educación religiosa y secular importante. Pero el tema tiene que ver con qué cosas, estoy hablando de los Ashkenazim en este caso, de las funciones que cumplían las mujeres. Y esto es muy importante, porque demuestran cómo, en este caso, ella hace negocios porque el marido se muere joven, ellos se habían casado muy jóvenes, pero además porque las mujeres hacían negocios con los maridos, los acompañaban y sabían de los negocios de la familia. Estaban preparadas para trabajar con ellos. Y cuando uno piensa, yo tuve que leer unos textos sobre el hasidismo y las mujeres en el siglo XVIII y principios después, vamos a hablar sobre el tema de la escalá, la ilustración en los judíos, y el tema de qué mujeres, por dónde empieza el tema de la educación o el tema del secularismo. Y curiosamente, esto va a empezar por las mujeres, porque mientras los religiosos estudiaban o se dedicaban a los estudios, y esto fue en Polonia, o en la mayor parte de los, estos judíos ashkenazim vivían, las mujeres, además de mantener el legado judío, es decir, poner la mesa para el Shabbat, a preparar el taller de Pesach, todo, porque bueno, esa es la función de la mujer judía, trabajaban. Trabajaban para ganarse la vida, para mantener a la familia. Y eran las que tenían que saber qué era lo qué necesitaban los otros. No todos vendían a los judíos. Qué pasaba en ese mundo por donde ellas circulaban. A quién tenían que comprar y vender. Entonces estas mujeres necesitaban saber, necesitaban hacer cuentas, necesitaban saber leer y escribir. Y esta es una de las cosas por donde va a empezar la educación y muchas veces el secularismo. Bueno, nosotros acá estamos culminando, no, estamos a principios del otoño, pero bueno, a mí me afecta un poco el tema del cambio de estación. ¿Algo más necesitas que terminemos para o lo que dejamos aquí?
Yo creo que lo dejamos aquí y dentro de 2 semanas vamos a seguir hablando de estas tendencias históricas que se van asentando en esta zona de Alemania y en otras a las que se irán expandiendo. Muchas gracias.
Claro, a medida que los judíos van hacia el oeste y además de sus prácticas y de las cosas como se van desarrollando con el paso del tiempo.
Uh-huh. Pues recordamos a los oyentes la página web www.milimcultural.com.ar y el boletín de historias de la historia judía a través de cultural@arnet.com.ar. Pues nada más que decir de momento, dentro de 2 semanas seguiremos hablando de estos temas. Muchas gracias, Alicia Ben-Mergui.
Hasta en nuestro próximo encuentro. Gracias a vos, Jorge. Chao.